como si nada hubiera pasado y todos volvemos a hacer la actividad de antes. Pero por supuesto tampoco puede tener términos absolutos para analizar a una sociedad. Entonces vamos a salir gradualmente, pero justamente en eso no sé la forma que salgamos, porque además también tiene que ver con la evolución. Pero cuando salgamos, pues vamos a salir de manera gradual. Y algunos grupos menos vulnerables tienen más permisividad, claro, ese tipo de cosas son, claro, en ese sentido. Inclusive ya hay grupos trabajando en esto, por ejemplo, por actividad productiva, cuáles son los grupos que tienen más personas jóvenes, porque tienen menos riesgo, podrían empezar.
El Gobierno Nacional implementa el plan de reapertura gradual para repatriar argentinos. A partir de este miércoles se abrirán de forma planificada pasos terrestres, aéreos, fluviales y marítimos bajo la modalidad de corredores seguros, que solo permitirá el tránsito internacional de argentinos y residentes. El gobierno prioriza la salud, el alimento y la economía en los barrios más vulnerados. Así lo expresó María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
Estamos trabajando, está trabajando el presidente y el equipo de gobierno completo para llegar fuertemente con una asistencia dentro del Estado. Que no, los sectores medios y los sectores de trabajo no son los sectores postergados, todo lo contrario. Y que esas medidas, sobre todo lo que tiene que ver con el congelamiento de los alquileres y también con lo que tiene que ver con las hipotecas, las prendarias, que muchas veces están dadas a herramientas de trabajo, digamos un auto o una moto, claramente están contemplados y que las medidas también llegan hacia ellos.
A partir de mañana, afiliados de PAMI no tendrán que ir a su médico de cabecera por recetas. La iniciativa permitirá a los médicos prescribir y enviar la receta firmada de forma electrónica a la farmacia, donde los afiliados podrán retirar los remedios sin presentar ningún papel. El gremio de Canillitas pide ser incluido en el salario familiar de emergencia. En diálogo con AM750, el secretario general, Omar Plaini, aseguró que necesitan el aporte para sobrevivir.
Nosotros tenemos compañeros que no están trabajando realmente, no están trabajando, y otros poniendo el esfuerzo con todo lo riesgo que significa. Sabe usted que tenemos una población invertida etariamente, que tenemos compañeros con enfermedad de base. Esta es una actividad donde la mayoría somos muy adultos, muy grandes. Entonces estamos pidiéndole eso al gobierno, queremos que nos entienda, que nos comprenda, no somos tanto, pero necesitamos ese aporte para ayudar. Ya le hemos mandado una propuesta al ministro que nos ha respondido, por lo menos nos ha respondido, porque como no podemos encontrarlo físicamente, nos ha respondido. Esperemos que esta semana tengamos una respuesta, porque la situación para algunos compañeros y compañeras es desesperante realmente. Estamos en la centralidad, pero también estamos en la periferia, también tenemos que convivir en los barrios periféricos y populares, con lo cual ahí la situación es más grave, porque ¿quién va a ir a comprar una revista diario si ahí no hay alimento?
Daniel Arroyo se reunió con dirigentes sociales. Desde Barrios de Pie aseguraron que fue un encuentro muy positivo, donde pudieron plantear todas las dificultades que hay en los barrios más humildes del conurbano. Extienden por 3 meses el Ahora 12. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo dispusieron también la incorporación de nuevos rubros como alimentos, bebidas, insumos médicos y medicamentos, que hoy son considerados esenciales por la emergencia sanitaria. Astilleros Río Santiago repara 500 camas ortopédicas. Según informaron, es para optimizar los recursos del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y serán distribuidas en centros sanitarios de todo el país. Lanzan Un Día por Argentina. Se trata de un programa especial entre los 5 canales de aire para recaudar fondos con fines solidarios por la pandemia. Diego Tipping, presidente de la Cruz Roja Argentina, explicó la iniciativa.
Que ahí por un pedido de la primera dama, de Fabiola, que decía, bueno, también tendríamos que ir también a hacer que pueda sumar su granito de harina para ayudarnos entre todos, ¿no? Para ayudar a dar una respuesta, a salvar vidas de argentinos. Bueno, nosotros vemos muchísimas veces, sabemos que estamos en un contexto difícil económico, pero la gente siempre que menos tiene, bueno, en los momentos de mayor dificultad también es cuanto más colabora para poder acercar su ayuda cuando se trata de cuidarnos entre todos. Y eso se trata. Unidos por Argentina, como bien lo decía, es una iniciativa que une a los 5 canales de televisión abierta y sus repetidoras, creo que de una manera única, con sus principales figuras, para podernos ayudar a recaudar, para luego comprar insumos para la respuesta a esta pandemia.
Nicolás Caputo desvinculó a más de 700 trabajadores en Tierra del Fuego. El grupo Mirgor no renovó contratos de operarios y supervisores en medio de la cuarentena. En diálogo con AM750, el diputado nacional y titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Industriales, Eduardo Fernández, repudió el accionar de la firma.
La suerte de los trabajadores es la suerte de las pymes. Entonces, cuando vemos que se despide 1.400 o cuanto otro gran empresario amenaza no renovar contratos, vemos en el futuro, además de una crueldad y una insensibilidad, un futuro incierto para nosotros también, el futuro de los trabajadores es nuestro. Así que creo que es un acto, como lo definió el presidente de la Nación, cabalmente, y cabe esa palabra, de miserabilidad.
Por la cuarentena, en el conurbano hay poca circulación del virus. Los intendentes señalan que el confinamiento bajó el tránsito entre zonas ricas y zonas populares, donde las condiciones del aislamiento son más difíciles de sostener. Se confirmó un comité de seguimiento de las situaciones de violencia de género. Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires se reunieron en el marco de la emergencia sanitaria para hacer un seguimiento del abordaje integral sobre la problemática en los distritos. Recordemos que desde el 13 de marzo, cuando comenzaron las medidas restrictivas por la expansión del coronavirus, se contabilizaron 13 femicidios. El gobierno lanzará un programa de defensa del trabajo. A través de un DNU se establecerá el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, destinado a proteger los puestos de empleo en todas las empresas afectadas por la emergencia sanitaria. Gustavo Sáenz instrumentó el aporte solidario de funcionarios para luchar contra el coronavirus. Además, el gobernador salteño destinará el 100% de su salario para fortalecer el sistema de salud. En tanto, Asuntos Indígenas brindó asistencia y articuló acciones en comunidades del norte de la provincia. Se brindó ayuda alimentaria y atención sanitaria a pobladores en el marco del aislamiento dispuesto por la pandemia del coronavirus.
Patria Grande.
Confirman 30 fallecidos en Perú. El presidente Martín Vizcarra informó que superaron los 1.000 contagios. En Brasil hay más de 5.700 infectados y 200 muertes por coronavirus. El gobierno informó que se sumaron en 24 horas 42 fallecidos, la mayoría en el estado de San Pablo, el epicentro de la pandemia en el país. El distanciamiento social es clave para combatir el coronavirus, así lo afirmó la Organización Panamericana de la Salud. Desde el organismo aseguraron que en la región el número de casos asciende a 163.000 y casi 3.000 fallecidos.
De afuera.
Naciones Unidas sostuvo que el mundo está viviendo una crisis humana por el coronavirus. El secretario general del organismo aseguró que se trata de la mayor debacle observada desde la Segunda Guerra Mundial. También apeló a la responsabilidad compartida y la solidaridad mundial para hacer frente al impacto de la pandemia. Para este miércoles se pronostican tormentas durante todo el día, una mínima de 19 y una máxima de 23. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 80%, temperatura 22 grados, 4 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible, en un programa sin público que estamos haciendo desde nuestros respectivos domicilios. Desde allí nos saludan Patricio Barton y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Y el aplauso,
Bueno, no decaiga, por favor. Muy bien. Noticias, a ver qué es lo que está pasando.
Bueno, hay muchas noticias, pero las tenemos todas acumuladas y detenidas.
Tenemos muchas. Algo que me sucedió que me pone en ridículo. A ver, me gustaría compartirlo con ustedes.
Por favor.
Yo me encontraba en la terraza de mi domicilio.
Muy bien, hasta acá perfecto.
Hasta ahí sí,
bueno,
los felicito.
Empecé a oír lo que se llama un cacerolazo. Pero un cacerolazo de pocos elementos.
Sí.
Podrían ser tres, a pesar de que estaban las perlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entonces bajé, puse los canales. Los canales no daban ninguna información, estaban preguntando cuánto cuesta esto y aquello. Mira. Sí. Entonces, me fijé hasta que encontramos una noticia donde decía que se programaban unos cacerolazos para defender a la clase media, que se quejaba por no tener ninguna ventaja y que porque el presupuesto solamente se gastaba en bla, bla, bla. Bueno, entonces salí como loco para la terraza, o mejor dicho, para el balcón, y grité. Ya sé, sí. Había terminado el cacerolazo. ¡Mató el cacerolazo! Y agregué una frase de mi autoría. Eso yo. Y me fui muy satisfecho. Al rato me informan que en realidad el cacerolazo lo planeaban para quejarse contra los crímenes, la violencia de género que hubo todos estos días. Con lo cual, a mí me pareció que había quedado muy mal una vez más y me había granjado el odio eterno de las damas del bar. Pero al rato me llega otra información, que es que en realidad se trataba de un cacerolazo porque creo que algo de la jubilación o... No, ahí está, que los políticos se bajaran los sueldos. Entonces, en realidad, no sé a claro. quién le contesté, si me equivoqué, si no me equivoqué, y entonces se me dio por pedir que organizaran los cacerolazos y que sí. explicaran, claro, para ver si uno se tiene que poner contento o tiene que enojarse. Eso es un dato. Después quise, había un reportaje que hacía René, el cantante de Calle 13.
Sí.
Bueno, a Alberto Fernández. Desde Puerto Rico, Alberto Fernández, le estaban haciendo un reportaje, fenómeno. Y cortaron. De golpe, cortaron el reportaje y empezaron a glosarlo. ¿Vio cómo hacen?
Sí, bueno, empiezan a explicar.
En este momento está hablando y te dicen lo que dijo hace un minuto y no te dejan oír lo que sí. está diciendo en este momento. Pero finalmente cortaron en ese canal para ir a una nota con entrevistas en la calle. O sea, en vez de entrevistar, de una entrevista a Alberto Fernández, una entrevista al vecino Lejira que pasaba por ahí. Preguntas, por ejemplo, ¿qué está haciendo? ¿Con quién vive? ¿Cómo la pasa estos días? ¿Cumple con la cuarentena? Y se va el tipo y viene otro y le preguntan lo mismo. Mientras tanto, en otro canal, que fue sí. el que finalmente puse, estaba y dejaron hasta que terminara el reportaje que le estaban haciendo a Alberto Fernández. O sea que he vivido una tarde un poco enloquecida por mi propia insolvencia primero, por cierto descuido en los que organizan cacerolazos después, y por, me parecía a mí, una falta de criterio en la elección de los contenidos de algunos canales.
Sí, me imagino, todo muy ya más o menos me imagino qué canal estaba mirando primero y qué sí. canal miró después.
Sí.
De todos modos es difícil porque con la cuarentena hay tantas micro convocatorias en pequeñas tribus de consumo que cada cual larga una consigna y uno no sabe el alcance que esa consigna tiene. Y si sale claro. a la misma hora a aplaudir, a cacerolear, a silbar, usted no sabe de qué está participando.
Pero lo que hay que hacer entonces es conseguir un consenso más o menos respetable claro. antes de cacerolear, porque puede ser que yo salga a las 4 de la mañana a cacerolear porque estoy escribiendo un libro y no me sale, por ejemplo. Si los motivos no tienen que ser tan estrechos, sino que deben involucrar a muchas personas.
Y en todo hay caso, hay una caja de resonancia con estas convocatorias que tiene que ver, me parece a mí, casi exclusivamente con la Capital Federal, que es a donde los canales de noticias tienen sus cámaras. A mí me pasa todas las noches con lo de los aplausos.
Sí.
Yo estoy en un lugar del conurbano en donde no hay ningún aplauso nunca jamás.
No, acá tampoco.
Ningún cacerolazo nunca jamás. Y no. todo es silencio y a lo sumo ladran los perros. Y después uno pone los canales de noticias y ven, y uno ve que dice, están aplaudiendo por las ventanas. Y desde nuestras ventanas solo hay silencio. No sé, Guirespe, usted también está en un lugar del conurbano.
Sí, sí, sí. Estamos...
No hay nada.
No hay nada. No, no sé si hay gente en las casas de al lado.
No es malo, me parece. No es malo del todo, ¿no?
No sé si es malo o es bueno. Digo que muchas veces en los medios masivos de comunicación se crea una resonancia estrictamente capitalina y no sé hasta dónde eso llega a otros lugares.
Sí, sí, es verdad. Tiene que ver, ciertamente, este tema con la forma en que las resonancias y los relatos importan más que las realidades. Entonces, evidentemente, los medios en general y en todo el mundo están queriendo construir una línea, un lugar, un foro en donde las cosas se consagran como tales. Si entra dentro de este cuadrado que somos nosotros, vale. Y claro. lo que está fuera de ese foro queda relegado a la inexistencia. Bueno, no sé si comparte usted esto.
Sí, yo lo comparto. Incluso hubo un fenómeno en los últimos años donde se privilegia la opinión de la gente, entre comillas, común a todo lo demás. Pasó mucho en el ámbito de la música, donde empezó a... los periodistas y los medios empezaron a premiar a cuál es el mejor público, cuál es la, sobre todo en los recitales de rock, donde la gente empezaba a ser el verdadero protagonista. Pasó mucho en las movidas del Indio Solari y en otros conciertos, donde el protagonista es la gente. Ya no importa si el tipo tocó bien, mal, subió al escenario, no subió, o se fue tres canciones antes.
Qué raro que eso no suceda tanto en la política, ¿no?
Claro.
Y cuanto más cerca pasa el poder de la gente, mejor. Pero en este caso no sería un suceso paralelo o concordante con una política popular. ¿Se entiende lo que digo? Esto mismo sí. Que usted escribió recién.
Sí.
A saber, que sino que los hinchas de fútbol van a gritar por ellos mismos. Que... Claro. La gente en los recitales canta a ella, que hablan de cuál es el mejor público y qué sé yo. Pero no es parejo con la participación política popular.
Sí, yo lo hilvanaba también con lo que decía usted, que de repente en un canal estaba Alberto Fernández hablando y privilegiaban la opinión de la gente que pasaba por la calle.
Lo cortaron y lo que vino a continuación fue un tipo que le preguntaba a uno que pasaba, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Dónde va? Bueno, eso es. Bien. ¿Qué acontecimiento, Barton, de su vida puede inducirnos a la reflexión o a la elaboración de teorías?
Mire, yo hoy tengo agendado, soy una persona ordenada y tengo mi agenda cubierta los próximos 4 o 5 meses.
Claro, es dentro de su casa.
Sí. Pintar las paredes,
claro.
Arreglar el enchufe.
Pero para hoy yo tenía agendada una despedida de soltero.
Claro, no lo va a poder hacer. Y tampoco se va a poder casar el tipo.
No. Para que estaba casado, pero... Por teleconferencia se tiene
claro,
que casar.
El cura, el tipo y la mina.
Claro.
Y el cura le empieza a preguntar.
Mire,
yo.
El asunto del casamiento no es un tema mío, pero sí es el tema, pero la despedida de soltero sí. A mí no me invitaron al casamiento, estaba invitado a la despedida de soltero.
Ah,
entonces digo, ¿qué se hace?
Haga la despedida de soltero, cuando ya incluso ni siquiera están casados.
Porque es propio de la despedida de soltero maltratar al homenajeado, ¿verdad?
Sí, sí, hay que hacerlo sufrir de alguna manera.
No estoy tan seguro, pero puede ser. Sí, que en general se cree que sí.
Hay que ponerlo en el baúl del auto, llevarlo tocando bocina por todo el pueblo.
Claro, imagínese, ahora usted lo pone a uno en el baúl del auto, a un hombre semidesnudo, bañado de huevos, y lo para gendarmería.
Claro, y le pregunta dónde tiene el permiso.
¿Dónde
va?
¿A dónde se dirige?
Pero sigue vigente esa costumbre de agasajar a los amigos y no sé, y hacerle toda clase de bromas pesadas, desnudarlo, encesarlo, atarlo a la parada del colectivo con la mano así.
Mire, me parece a mí que la vigencia de la institución de la despedida de soltero va de la mano de la vigencia de la institución del matrimonio.
Pues sí, efectivamente ambas, está decayendo.
Ambas decrecientes, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Pero ahí están.
Ahora, la efectividad de aquellas bromas nunca fue muy grande. Nunca fue muy grande. Sí. Yo he visto... Cuento una escena.
A ver.
Uno va manejando por una avenida y de golpe oye unos bocinazos. Pi, 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 pi. Bueno. Y entonces ve un auto con el baúl abierto y el novio y la novia allí, ni siquiera en calzoncillos ni en paños menores, sino con un short, eventualmente un poco mojados,
sí. Bueno,
lo que sea. Y durante varias cuadras, ¿sí? Nadie se divierte.
No,
todos están con una cara, Dios, encima que me casé, mirá la que me tengo que aguantar. Es muy poco eficaz, ¿no?
Sí, y la gente que va caminando por la calle, o los otros automovilistas, tampoco se divierten ni se prenden.
No, nadie se prende. Solo se oye la bocina de un auto. Eso es tremendo. Como si saliera campeón del mundo. No quiero nombrar ningún equipo para no darme.
Claro. Pero hay un paso más allá de eso, una especie de clímax de la despedida de soltero, que es cuando ese auto se detiene, el homenajeado semidesnudo, si está solo, estamos hablando de la despedida de soltero de hombre.
Sí. Por separado, está bien, a ver.
Por separado, claro.
Un poco más violenta, claro.
Sí.
Más violenta. Está vestido de mujer, es transvestido con una peluca, le ponen quizás un corpiño. Y
sí,
tiene
no
que
detenga.
Hacer... le dan una misión, por ejemplo, le dicen, bueno, ahora entra a la ferretería y pedí un flotador para el depósito del inodoro.
Sí, tiene es que cierto. Tiene que cumplir una prueba.
Esos juegos del quién dijo qué.
Claro, sí. Entonces ahí es mucho más comprometido el maltrato, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es menos eficaz también y menos gracioso. Porque el tipo que está en la ferretería no le importa nada.
No, le da lástima al tipo.
A mí me da lástima eso, sí. Bueno, pero no sé si es... Porque tengo un informe.
Sí.
De la Asociación Argentina de Despedidas de Soltera.
Ah, mira.
Ah, soltera. Es soltera. No,
eso
soltera.
Es otra cosa.
Así que es otra cosa que no sé qué es. Dice... Si lo que la novia quiere es acción,
sí.
Ah, bueno, el comienzo es
es prometedor.
Gigante, ¿sí?
Sí, arrancó muy bien.
Si lo que la novia quiere es acción y adrenalina en su despedida de soltera,
justo el último día.
Actividades de aventura.
Sí.
Hay muchas opciones donde elegir. Jugar a no sé qué, hacer barraquismo, ¿qué es? Y pasear por barracas.
¿Barraquismo? No sé qué es barraquismo.
Acá dice...
Sí.
Barranquismo.
Barranquismo.
Tampoco sé qué es barranquismo.
Sé, no. Pero menos. Rafting. O conducir motos acuáticas. Paracaidismo.
Ah, entonces será barranquismo.
Pero eso es una despedida de soltero y me van a tirar por un paracaídas. ¡Está loco!
Nunca escuché eso realmente. Porque
sí,
despedida de soltera.
Lo que sí, lo que he sabido,
sí.
Quiero compartirlo con ustedes porque,
sí.
Atención, retirar a los niños de las inmediaciones del aparato.
Sí, pero, por favor.
En muchas
de la radio.
La gente o las muchachas van a ver tipos desnudos.
Claro. Strippers.
Sí, es verdad, no tiene nada de malo.
Los famosos strippers.
¿Cómo no tiene nada de malo, señor?
No, bueno, pero...
¿Se gustaría que la novia, que mañana mismo se va a casar con usted, se prepare mirando tipos desnudos? Ah, momento, señor.
Bueno, en muchos casos, lo sorprendente es esto, quizás es la primera vez que la protagonista va a ver un hombre desnudo.
Ajá.
Justo un día antes del casamiento.
Esto se lo dijeron a usted, la primera vez.
Cada
¿cómo va a ser la primera vez?
Bueno.
Pero
¿quién le dijo
no
eso? El prurito de desear que el primer hombre desnudo que vea su novia sea usted mismo.
Lo que pasa
bueno,
es...
Cuidado, ojo,
además,
cuidado. Yo no permito...
Eso sí.
¿Qué? No, nada, ahí llena usted como quiera.
Digo, esos
no
hombres...
permito y sigue.
Bueno, pero tiene que sostener esa indignación con algo.
Bueno,
sí, bueno.
No permito no ser yo el primer hombre desnudo que ve mi novia. Ahora, lo más probable es que usted no sea, que no solo no sea usted, sino que ni siquiera sea el tipo ese de la otra noche.
Bueno,
eso.
Desde luego.
El esos tipos, los tipos que son contratados para esas despedidas de soltera son todos patobica aceitados.
Sí, sí, claro. Y usted no. Bueno.
Usted no, por lo general no.
Y en ese sentido...
Cuando lo vea usted está... desnudo al día siguiente, las comparaciones eran inevitables.
Claro, dice, vos sos de otra especie.
No, bueno, pero ahí...
De lo que dijo.
Idea.
Ahí lo que hay que explicar es, mirá, mi amor, el stripper fue elegido entre 1,000 o 10,000 hombres
claro.
Debido a sus características.
Y vos vivís al lado de casa. Sí. Te elegís por continuidad y por casualidad. bueno, esa es otra de las cosas. Pero cuidado, porque en esas despedidas de soltera,
sí.
Esos strippers que usted dice, no se limitan a mostrarse. Muchas veces se aproximan
sí, señor.
A las damas, a todas. Hay que decir, no solamente a su novia, Gillespie.
No,
voy a dejar tranquila.
Sí. No,
a las todas las presentes.
Sí.
A todas. Sí. Y hay varios tipos dando vuelta ahí.
Sí. Incluso a veces...
Porque la levantan
tipos...
para arriba.
Sí, y se acercan en forma desafiante muchas veces
a
ellas.
Sí, pero por lo general les digo que es al revés. Son ellas que abordan al tipo, ¿eh? Un momento. No permito que usted eche sombras de duda sobre la moralidad. Por
no es la moralidad, señor.
Señora esposa.
Van a divertirse, se trata de la despedida, y entonces... abordan a estos tipos
pero,
que por lo general no están disponibles en la vida diaria.
Sí, pero puedo decir una cosa que me contaron de la fiesta. La mujer de Roberto me comentaron que se tiró verdaderamente de cabeza al stripper, desubicadamente.
¿En qué sentido de cabeza?
No,
¿qué fue mejor la situación?
Al grito de llévame con vos.
Llévame el calentero.
Sí,
no,
claro.
Ya no me parece un espectáculo eso.
Pero es parte de la diversión del evento, señor.
Bueno.
¿Usted por qué lo dice? ¿Porque se está por casar o algo así?
No, lo digo porque estoy leyendo un informe sobre despedida de soltera.
Sí, pues. No, pero le digo... Le preguntaba al otro.
Ah, al otro.
Al otro tipo.
No, pero a mí me parece fantástico que haya un espectáculo donde se exhibe un hombre desnudo. No hay ningún problema. Es un espectáculo donde hay belleza, donde hay arte, donde hay música. Ahora, si alguna de las protagonistas verdaderamente se tira sobre el artista en cuestión
claro, ahí
y le
ya.
pide que la
eso
lleve
no es
con
arte,
él.
Señor.
No, eso no es arte, eso es cualquier cosa.
Claro. ¿Qué es arte? Una casa de tolerancia.
Acá no estamos hablando de arte.
Señor.
Eso es un merendero.
Claro, yo he visto videos que graban estas damas.
Sí.
U otras.
Sí.
Y los muestran. Y ahí están ellas, como dice el señor, tirándose de cabeza
sí.
el regazo, por no decir
bueno.
otra cosa.
Perdón,
de
que tengo problemas. Tengo problemas de audio. ¿Usted dijo regazo?
Sí, sí señor, sí. Regazo.
Sí,
sí. Correcto,
regalo.
Gracias.
Bueno.
Incluso sin medir las consecuencias de la integridad física del artista. Lo pueden lastimar.
Claro, lo puede perjudicar y puede perder muchos días de trabajo.
Bueno, ahora por eso están sindicalizados los strippers, ¿no? De
no me digas.
Se están
organizando. ¿A qué CGT pertenecen?
Ahora están todos juntos otra vez.
Ah, bueno.
Están todos juntos.
Acá dice unos juegos, una aventura, qué sé yo. Dice, ¿qué será? Pole dance.
Pole dance es el baile del caño.
Ah, y buenas tardes.
Sí.
Venía a contratar este restaurante para hacer una despedida de soltera con todas mis amigas. ¿Tiene
Perfecto.
Caño? ¿Tiene caño?
Sí, tenemos caño.
A
¿cuántas
ver,
son ustedes? No, depende cuántas sean. Nosotros estamos calculando 10 por caño máximo, ¿no?
¿Cuándo? ¿Cuánto?
10 por caño.
No se puede, señor, para
no,
mí.
No.
Un restaurante de 100 tiene que tener una mujer, un caño.
¿Cómo van a colgar 10 del mismo caño?
Claro, ¿cómo hacen?
Un racimo de uvas es eso.
Se le va a venir el caño abajo.
No, pero, espere.
Aquella vieja canción era... Era... Y si el dueño del caño no nos quiere dar trabajo, nos subimos arriba el caño, le tiramos el caño abajo.
Ah, bueno.
Es una pequeña canción de los obreros de obras sanitarias.
Claro, de plomería. Claro. No, pero acá, ojo, que el mismo stripper, el tipo, es el que muestra sus destrezas en el caño, ¿eh?
Ah, pero esto, yo pensaba que nosotras...
iban a bailar.
Íbamos a bailar también en el caño.
Bueno, puede hacer las dos cosas.
Me estoy entrenando en el patio de mi casa, que tengo una galería, con una canaleta y tres caños de fierro que van al piso, y en el del medio...
Y el desagüe.
Me estreno, me doy vuelta.
Sí.
Lo arreglé bien, porque estaba medio oxidado. Imagínese, claro. Usted, señora, esto es un consejo aparte para las damas que se entrenan en su casa con un caño cualquiera. Y cuidado. Sí. Pues los caños suelen estar oxidados y la corrosión los pudre. Y entonces se producen como pequeñas puntas, como espadas oxidadas, que ingresan en sus carnes, señor.
No, eso es terrible.
Y,
bueno,
y
señor.
Contagian un tétano que no la salva ni Mambrú.
No, por eso el caño debe ser firme y suave.
Sí, siempre yo lo dije siempre eso.
Bueno, está muy bien. Y nosotros lo recomendamos como profesionales de la actividad.
Ahora, ¿verdad? Yo le quería preguntar, soy amiga de la señora, estamos averiguando con el dueño del restaurante, por supuesto.
¿Usted es la homenajeada?
Sí, por eso, si el caño...
Yo soy la amiga.
Claro, ¿y yo como... Podrá ver, yo tengo formas muy generosas. Si es el mismo caño el que puedo usar yo y si está reforzado.
Claro.
También si tenemos una columna.
Claro.
Tenemos una columna.
No se diría que es.
De hormigón armado.
Es demasiado pródiga en sus formas. Bueno, hay fábrica. Buenas tardes, señor.
Sí.
Yo tengo un cabaret, soy el dueño de un cabaret.
No hay ningún problema, es un comerciante como cualquier otro.
Bueno, ustedes ahí, en el cartel afuera dice caños.
Sí.
Ahora, caños, ¿qué clase de caños? Porque yo necesito caños para el cabaret. Porque imagínense, ¿de dónde se agarran las bailarinas?
Pero
ustedes venden esa clase de caños. ¿O son caños nomás de
sí, son caños cromados, de acero inoxidable.
Ajá. ¿Y cómo son de anchos?
Tenemos de media pulgada.
Ajá.
Y de una pulgada.
Pero eso, no se va a sostener eso. Se va a doblar. Mire, disculpe que me meta en la conversación.
Sí.
Porque yo también soy del gremio de los caños, pero...
Usted es el proveedor, por eso.
Claro, pero yo trabajo más caños de escape en general, ¿no?
Sí.
Ah, y de bueno, ahí tiene... se puede agarrar una bailarina, ¿no? Porque además
no.
Hay clientes.
No, del caño de escape no. Pero imagínese que los que trabajamos con lo cilíndrico, más o menos lo mismo, para nosotros la actividad es la misma. Podemos hacer un caño también para el cabaret.
Claro. ¿Están calientes los caños del cabaret? Digo, por ejemplo, me imagino un invierno.
Sí.
¿Hay posibilidad de ponerle una especie de calefactor?
Porque... No, lo que me imagino es que se puede usar el sistema de radiador haciendo correr agua caliente por adentro.
No, bueno, pero cuidado, no es una losa radiante eso, señor.
Bueno, pero digo, si hacemos...
Tener cuidado porque... Mire que puede quemar eso directamente.
Yo le voy a contar.
Sí.
En Rusia, por ejemplo,
hay cabaret.
Cuando hace mucho frío,
sí.
La gente se toca un caño y por ahí si deja la mano mucho tiempo en el caño, se le queda pegada.
Como hielo seco se deforma.
Como hielo seco se le queda pegada.
Sí.
Imagínese una bailarina.
No,
vamos,
no.
Cabaret, una mina empieza ahí a bailar, qué sé yo, y se queda pegada.
Se queda como un coala.
Sacar entre todo, viene el tipo con una pava y la despega, porque si no, cuando quiere hacer sus movimientos, siente que no puede. Y el
no, claro.
Dice, que se va a quejarse. Bueno, entonces hay que calentarle el caño. Eso es lo que hacemos en Rusia.
Bueno, por eso yo le
comentaba. Ah, ¿primero calientan el caño en Rusia?
Sí, sí, sí. Antes de la función le calentamos el caño y después la danzarina puede hacer su número.
Muy bien, yo me imaginaba por ir calentando un trapo caliente, una rejilla, o poniéndole agua caliente y exprimiéndola, después pasa la rejilla y queda caliente del todo el caño.
Pero cuidado, porque a lo mejor le calienta tanto el caño que la tipa se va a abrazar al caño y se quema.
No lo puede agarrar, claro.
No lo puede agarrar, es terrible. Una bailarina que trata de agarrar un caño y no lo puede agarrar, es un espectáculo deprimente. ¿Qué es esto? Acá dice, fiesta en catamarán, en Catamarca. Sí.
No, esto es, se usa en las despedidas de soltero, alquilar una lancha catamarán que entra 30, 40 personas.
¿Cuántas personas?
Es una lancha de pasajeros.
O si usted arranca con una despedida de soltero en un catamarán, para el casamiento, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué alquila? ¿Un castillo?
Claro.
No puede arrancar así.
Bueno, pero a veces se alquila por unas horas nada más. El catamarán arranca, da una vuelta por el río, y van escuchando música, tomando tragos y después vuelven al mismo lugar.
¿Para qué?
En el medio...
No era mejor un salón.
Sí, bueno, pero van viendo por la orilla todos los paisajes que hay, de repente pueden ir por el Tigre.
Pero si no se ve nada a la noche, señores, todo lo mismo.
Y después nos bajamos y tenemos que tomar el 143. Nomás el 343, ¿cómo te venís?
Sí, bueno, pero...
Ya no pasa, muy tarde no pasa, ¿eh?
Lo exótico de la experiencia...
Claro.
También pueden ir al puerto donde está el buquebús y salir con el catamarán y ir por el Río de la Plata.
Acá dice, despedidas de solteras baratas. ¿Qué es una soltera barata?
No,
la despedida.
La despedida barata.
No me gusta ofender a nadie.
No.
El evento es barato, el evento.
Claro.
De mi hermana, lávense en la boca antes de hablar. No es una soltera barata, ni fácil, ni nada, señor.
No, señor. Despedidas baratas, para no gastar mucho dinero en la despedida.
Ah, dice, si el presupuesto es ajustado.
Sí.
Pero querés hacer algo especial, no hay nada como una fiesta temática realizada en la casa de alguna invitada. Una vez elegido el tema, bueno, el tema podría ser, por ejemplo, los strippers.
Bueno, sí, no sé si es un tema.
No importa, señor. Yo le digo lo que me dijeron. Este tipo de despedida lleva mucho trabajo porque cada detalle depende de vosotras. Pero podréis personalizarlo y la novia tendrá una despedida única.
Sí, por ejemplo, si hacen un temáticamente todas de damas antiguas, por ejemplo, todas se visten.
Pero
como
eso es horrible.
Bueno,
es que es un acto el 25 de mayo, todas de damas antiguas, una despedida.
Aparecen como, claro, como vestidas colonialmente y todo eso.
Con colonia.
Sí, los
hace calor.
Y los strippers, ¿qué hacen? Venden mazamorra.
Sí. De French y Beruti.
No, ¿sabe qué pueden hacer los strippers?
French y Beruti vendrían mazamorra.
No, señor. Pero si usted los pone French y Beruti a los strippers, los cubre primero de cintas argentinas. Sí, y cada invitada va sacando...
Cada una de las señoras que asisten tira de la cinta.
Sí, claro.
Y una se queda con...
Hay una que tiene regalo.
No, señor. Va quedando el descubierto. Es como quien está despellejando.
Cada cinta le va arrancando una prenda, digamos.
Claro. Entonces, después queda el French desnudo.
Sí.
Y Beruti todavía con una cinta colgando y dice viva la patria o algo así.
Claro.
Esa me gustó.
Esa es temática.
Pues la prueba del amor es un juego.
A ver.
Queda muy bien, es muy elegante para jugar en las despedidas. Y se trata de un trivial sobre el futuro matrimonio. Tendréis que elaborar un cuestionario sobre gastos, aficiones, preferencias, momentos importantes. Trae a los strippers, loco.
No. Es una trivia de preguntas y respuestas, como un concurso.
Bueno, golfito.
Sí. Porque vio que ahora se lo alquilan el golfito. Usted contrata una empresa y le lleva el hoyo, las pelotas, todo, ¿eh?
Claro, y no es a todos los hoyos, es a un hoyo. Es un golfito en miniatura. Solamente
un hoyo solo, ¿qué hacemos con un hoyo
solo? No, pero uno solo es una fiesta muy corta.
No, pero usted puede ir todo el golfito. Perdóneme, soy dueño de un golfito.
Sí, ¿cómo le va? Lo felicito.
Aquí está mi tarjeta.
¡Qué bien!
Ah, mire. ¿Cómo se llama?
Original. Santiago de Hoyo.
Vive en la calle La Haya. Vive Santiago del Hoyo.
Bueno, se llama El Hoyo, justamente.
Claro.
Y tiene restaurante. Y luego una pista de baile.
Bueno, esto
no que esté la pista de baile en la cancha, no. Porque usted puede que cae adentro un agujero o le meten un pelotazo o algo, no. Hay una pista de baile, un restaurante y el golfito.
Me parece fantástico porque cuando terminan de jugar toda la partida de golf, van todas al restaurante a comer y terminan bailando.
Y por ahí, si es todo de chicas, yo tengo otro al lado, un negocio al lado, que se llama...
Algo que ver con el hoyo, me imagino.
Claro, el golf se llama.
El golf
es para hombres.
Claro.
Entonces, después de cierta hora, se abre una puerta que intercomunica.
Y pueden coincidir en el salón todos.
Todos.
Claro.
Y ahí bailamos.
Ah, mire.
Y ahí
muy bien. Ahora, y a la hora de jugar ahí al golfito para embocar en el hoyo, ¿los palos los ponen ustedes o tiene que ir uno con su propio palo?
Usted puede llevar su propio palo.
Ah, puede.
Puede, pero cuidado, hágale una marca o algo, porque si no, cuando se van todos van a decir, este palo es mío, lo traje yo.
Claro.
Y nosotros no vamos a permitir eso. Me puse de mal humor, discúlpeme, ¿no? Pero la gente se abusa.
No es que se abusa, ¿sabe qué es? Que también con la fiesta, vio que la fiesta confunde los límites de los derechos de las personas.
El derecho, porque bueno, el palo de un jugador de golf termina donde empieza el
palo del otro.
El hoyo de... Bueno, algo así era.
Sí, el palo del prójimo sería
lo que me imagino que ustedes, como otro de los servicios para despedidas de soltera, debe ser también que incluya el changarín que va llevando los palos.
El Cádiz, ustedes.
El Cádiz.
¿No se llamaba
Cádiz? El changarín. ¿Qué está baja? Es un Cádiz de la terminal de ómnibus, el tuyo. ¿Dónde está?
El Cádiz, que va acompañando con un auto eléctrico por el pasto.
Le dice qué palo le conviene.
Sí.
Esos son los que más saben, ¿eh?
Y lo dice desde Querusa, ¿eh?
Sí.
Agarra este palo que le va a convenir, por la distancia que hay con el otro.
Sí, porque cada palo para cada hoyo, no es lo mismo.
Sí, señor.
Hay hoyos más difíciles. No, señor, hay hoyos más difíciles, no me lo va a negar.
Bueno, muchas gracias.
No es algo personal, le digo, es así, los diseños de las canchas.
Hay hoyos que tienen un par bajo, por ejemplo, que en tres golpes lo haces.
Sí,
claro.
Hay hoyos que necesita cinco golpes o más. Y muchas veces, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Bueno, a veces sucede que hay una laguna en medio del hoyo, en medio de todo entre tantos accidentes, hay arena, Yuyos.
Yuyos. E incluso muchas veces hay agua, un lago.
Un lago grande. Y se cae ahí, chau.
Sí. ¿Chau qué?
Chau.
No, estoy saludando a uno que pasó que lo vi por la ventana, porque aquí no hay a Liberty que pueda irse.
No sabemos, porque hay que ver a dónde lo agarró la cuarentena. Dios, a Liberty si lo agarró la casa de Villarruel, se tiene que quedar a vivir ahí.
Sí, claro.
Creo que cuando fue dictada la cuarentena, donde estaba, sí, era la persona.
Es eso, yo lo interpreto así. Yo estaba justamente visitando una dama.
Ah, qué bien.
Que no la conocía. Le fui a llevar las cosas, los trámites que estábamos haciendo. Habla Alberto Fernández.
Sí.
Le digo, ¿me vas a escuchar? Sí, sí, no sé cómo no. Bueno, qué sé yo, hay que quedarse todo cuarentena, no sé qué. Bueno, que nadie salga, no, nos metemos presos, no sé. Y entonces sí, yo le dije, bueno, mirá, disculpame, ¿no? Pero la cuarentena es así.
Claro,
no, bueno, no, pero tampoco. Cada uno se tiene que quedar donde le agarró la cuarentena.
Sí, sí.
Ahí está.
¿Pero usted la conocía, la señorita?
No, 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 no.
¿Y ahora está viviendo con ella?
Estoy con ella, sí, sí.
Ah, bueno.
Estoy con ella y, bueno, el novio llama cada rato por teléfono.
¿Cómo? ¿Tiene novio ella?
Sí, sí.
¿Y no lo agarró?
Así que al principio no le dijimos. No. Yo me había quedado aquí.
¿Y cómo le va a decir? Claro.
Y por ahí el otro día, justo que hablaba por teléfono esta chica con el novio, yo tosí.
¿Y preguntó?
¿Dónde estás? No, en la televisión, qué sé yo. No, no, bueno, al final, dijo, mira, si estoy con un señor, que vino a traerme una cosa que compré por, ¿cómo se llama?
Por internet.
Ese. Y bueno, se tuvo que quedar. Justo estaba acá a la hora de la cuarentena y aquí está. Pobre.
Pero estaban, van más de 10 días que sí, está esa situación. Sí, sí.
Le dijo al novio, le tuve que prestar ropa tuya.
Sí, pero es una barbaridad. Además, ahora, considerando, ¿cuántos ambientes tiene ahí la casa de ella?
Bueno, es un mono ambiente.
¿Un mono ambiente?
Es decir, o sea que prácticamente con esta experiencia ya casi se están conociendo, porque no se conocían.
Bueno, sí, y la verdad es que tiene una cama sola también. Entonces, bueno, la primera noche no, porque no teníamos tanta confianza. Pero después me dice, mire, vamos a pasar un mes juntos.
Sí.
No seamos hipócritas, dijo la mina, mientras se...
¡Oh, qué bien!
Dejaba la ropa.
¡No!
Venga, venga y se... Y vamos.
La verdad que tuvo suerte dentro de todo, porque... Mire, si le tocaba otra clienta.
Yo no me lo esperaba, ¿no?
Lo felicito, sí.
Después, claro, no sé cómo se lo voy a decir a mi esposa.
¡No! ¡Usted está casado!
Sí, claro, imagínese. Yo le dije, mirá, me voy a tener que quedar acá en la casa de un señor.
Ah, bueno.
Claro. Y me dice, a ver, quiero hablar con ese señor.
No, ¿y le pasó el teléfono?
No, y seguí hablando yo. ¿Qué tal? Soy un señor.
Pero se nota que es usted.
Sí, sí, se nota.
¿Y ella le creyó?
No.
Al principio le dije que era un señor español, porque me sale bien.
¿Y cómo hizo?
¡Hola! ¡Eso que estamos de cuarentena!
No, no, no. Es demasiado entusiasta.
Sí.
¿Qué tiene un circo? Sí. Es demasiado entusiasta. Claro. No son todos los españoles.
Sale. Si no, se va a dar cuenta. Y al final se dio cuenta igual.
Sí, claro, señor.
Y tuvo que decirle que...
todo Gaby fue Miliki.
Claro. Y tuvo que decirle que estaba con una mujer.
Le tuve que decir, estoy con una anciana.
Sí, bueno,
está bien.
Estoy acá con una anciana, le dije, que de paso estoy haciendo aquí como una especie de voluntariado.
Muy bien, muy bien. Claro. ¿Y ahí se conformó su esposa?
No, dame, dice con la vieja que Y hablo con ella.
¿Y qué haces?
Sí, me dijo, sí, señora, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Débora.
¿Cómo?
Débora, dijo.
Débora.
Pero ya Débora no es un nombre de una anciana.
Sí.
Ya empezamos mal.
No. No puede hablar así la anciana, dice. No, la anciana tiene que por lo menos componer el personaje de anciana y decir, sí, ay, soy tan frágil. Decir algo así. Claro. ¿Quién me va a ir a cobrar la jubilación?
Y aparte no, el nombre como... Débora tiene que ser un nombre más antiguo. Lidia. Sí,
el nombre así ese, le digo, para señora grande. Y Ofelia puede ser Delia, sí, sí. Nélida.
Delia, sí. Exacto.
Alba, Odilia.
Sí.
Bueno, no me gusta este tema. Bien. últimas consideraciones.
A ver.
Ropa interior.
Sí.
Ah, porque se trata de un regalo, hay que hacer un regalo.
Sí.
A la novia.
Bueno, ropa interior está muy bien visto.
Sí, está muy vista.
Sí.
Y dice, sabemos que en la noche de bodas y durante la luna de miel, la novia querrá lucir sus mejores galas nocturnas. Pero entonces, ¿qué? ¿Una sola ropa interior o muchas? Siempre es un buen regalo un conjunto sexy de lencería, un
sí.
provocativo camisón o una bata de seda. Otra idea es regalarle una liga blanca para que luzca el día de su boda.
Sí. Bueno, también está, y esto está muy de moda, la ropa imitación leopardo.
Sí.
Animal print.
Ahora, perdón, la ropa es sí. imitación en tanto que tiene el mismo dibujo que el leopardo.
Claro, claro, es una imitación de
leopardo. Porque
no.
Si no, te digo porque yo me compré un calzoncillo, pero era de leopardo verdadero.
No,
¿quieres que me diga? Estamos tres.
De cuero, de leopardo.
Gente grande, ¿no es cierto?
Sí.
Es un poco caluroso.
Y sí, sí, eso es cuero, cuero más pelo.
Ahora, otra cosa que le quiero preguntar, ¿no? Porque no
sí.
lo tengo tanto mundo. El calzoncillo leopardo, ¿no? Las pintitas, ¿cuál es la parte de la piel del leopardo que va para adentro?
No, va para adentro lo que no tiene dibujo.
La parte lisa.
Claro, lo que iba para adentro en el leopardo.
Sí,
exactamente.
Claro, porque la parte de adentro del leopardo no tiene dibujo.
No, claro, no tiene dibujo. Es liso, tiene venas y cosas así.
Claro. Y ahora, a mí eso me impresiona un poquito.
Y bueno, pero si se lo pone al revés, le quedan todos.
Y sentir así la vena del leopardo.
Y bueno, claro, señor. Por eso está tan mal visto los grupos.
La imitación de seda, de no sé.
De acrílico. O de otras telas o sintéticas. Pero por eso está tan mal visto, los grupos de ecologistas se unen en todo el mundo contra la ropa interior de leopardo.
Sí, sí hubo. Sí, sí. Una amiga mía se casó y le hicieron un escrache unos ecologistas en Nueva York.
Sí, ¿ella claro. usaba piel de leopardo?
Sí, sí.
Sí, 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 tiene que ser todo sintético. Hoy por hoy, las imitaciones son perfectas. Hay tapados de piel que parecen reales y son sintéticos.
Y está bien, señor, tenemos que terminar con esa pésima cosa. Pero ya que estamos ante un punto que yo diría que es problemático, ¿por qué sí. no consultamos a los señores oyentes?
Sí, hay bueno. mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también, por supuesto, al WhatsApp de los oyentes, donde recibimos solo mensajes de texto, que es 6585-5580.
Muy bien.
Natalia Gama, desde Tenerife, dice, ya vamos por la segunda quincena, gracias por continuar haciendo el programa. Ya se me habían agotado los audios de venganzas del pasado. Se los quiere. Bueno.
Bueno.
Aquí dicen, Marcos de Cipolletti, que nos cuenta que en la película Rocky, ¿se acuerda de la de Stallone?
Sí, señor.
Sí. Rocky Balboa, que es el personaje que él hace, por llamarle de alguna manera, dice, entrena persiguiendo una gallina, como los boxeadores,
ah,
¿no?
Mírale. Ahí puede ser, sí, sí.
En la película se ve. Y entonces, el otro día hablábamos de esto, ¿verdad?
Pregunté el otro día, no me acuerdo qué boxeador o qué deportista se entrenaba corriendo gallina. La respuesta es ninguno. Porque era
claro, Rocky, claro. Era la película.
Era Stallone. Julián Borrone dice, hola Dolina, soy Julián. Me gustaría saber si leyó El gozo intelectual de Jorge Wagenfeld. Yo conocí al autor por recomendación suya, es decir, leí el libro de esto, y me ha brindado gratísimos momentos. Un abrazo enorme para toda la venganza. Sí, sí, lo leí. Dale.
Muy bien. Amelia Julianelo, buenos días. Dice, ¿alguna marcha para levantar el ánimo? Le manda bonitos recuerdos.
Marcha. Sí. Sí, sí. Sí, vamos a consultar al sordo. Sí, muy bien. Han dicho que parece que el nuevo sistema del sordo se estrena el jueves.
¡Opa!
El jueves va a haber pedidos al aire.
¿Eh?
Va a haber pedidos entonces al aire, porque recordemos, todos los pedidos que están haciendo para el trío sin nombre a través de las redes sociales van a ser ejecutados también de manera remota. Por lo tanto, cada uno de los integrantes del trío va a ejecutar su parte, la graban y después la ensamblan, la editan y la emitiremos a partir del jueves.
Muy bien. Haremos algo parecido a lo que hicieron con Carlos Gardel, creo que era en 1934 o algo así, hicieron una experiencia desde Nueva York, Gardel y sus guitarristas tocando aquí.
Ah, mira. Ah, muy bien.
Había que hacer eso en 1934, porque ahora es más fácil.
Lo que es, sí.
Tengo a Carlos Dante.
El problema que hay ahora, los tiempos diferentes, ¿no? No sé si lo entendí. Bueno, Rosmarie Pintos, saludos. Cerro Monti, desde Cerro Monti es el pueblo donde está Rosmarie. Siempre estoy esperándolos. Son buena compañía para reír y pensar.
Mientras muchas gracias.
Pablo Improta, el encierro les hizo perder la noción del tiempo. Buenas tardes a las 8 de la mañana. Bueno, muchas gracias. Cuando vuelva el trío, que toquen un tema de Pearl Jam, por favor.
Ah, Pearl Jam, sí.
Sí, sí, sí.
Carlos Dante dice, el otro día Alejandro hablaba de los caballos famosos. En ese contexto recordó que el caballo del llanero solitario se llamaba Plata. Es correcto. Lo que probablemente no sepa es que en realidad eran dos caballos.
Sí.
Uno efectivamente era Plata y el otro creo recordar que se llamaba Mi.
Mi. Pero muchas veces son dos caballos pero tienen el mismo nombre. Porque agarran dos caballos iguales para siempre tener un sustituto.
Por las dudas.
Los dos se llaman Plata.
Ali Lago dice...
En la radio, por ejemplo, hay locutores que son dos o tres. Como la gente igual no les conoce la cara, ¿me entienden? La radio.
Sí.
Entonces, aunque no sea él, si tiene la voz parecida, por ejemplo, Aliberti.
Sí.
¿Por qué no sale mucho Aliberti por televisión? Porque son dos.
No son dos, señor.
Ali y Berti. Y cuando no viene uno, viene el otro. Pero solo aquí sabemos que son dos. Para la gente, son uno.
Por razón está todo el día en las 7:50. Suena todo el día.
Claro, sí, ¿cómo es este hombre? Claro. La mañana, la tarde, la noche. Y bueno, yo les contesto así. Y nada más. Son dos.
Seba de Montevideo dice, a propósito de las colecciones que hablaron el otro día, conocida una persona que coleccionaba naipes tirados por la calle con la esperanza de completar un mazo. Dice que 3, que es una especie de trastorno obsesivo compulsivo que padecen algunas personas.
Elena Mateini, hola, están ahí, me encanta, les pido duerme.
Se lo pedimos a Vincent que lo busque esta noche.
Sí.
Busque una versión más o menos buena. Yo no tengo más,
Yo tengo, bueno, Claudia Lacase de Mar del Plata sí. Hace pedidos para el trío Sin Nombre de Silvio Rodríguez, mientras que Pedro Politano, que es de Merlo San Luis, dice, no sé si sabían que el hornero no trabaja los domingos.
¿Por qué?
Es verdad.
Sí, el animal,
Por mandato de Dios.
Cuenta que es domingo,
¿Cómo sabe el hornero el
Mire que yo tengo perros, vos le preguntás qué día es, no sabe.
No sabe, ¿y cómo el hornero va a saber?
Como el hornero, que parece un animal inferior,
sí.
Sabe. ¿Y cómo sabe la gente que el hornero sabe que es domingo?
Y se ve porque lo ve que ese día no trabaja. Entonces dicen, bueno, este debe saber que hoy es domingo.
Yo no estoy tan seguro. ¿Cómo lo ve? ¿Se pasa todo el día controlando
el hornero? Y claro, hay gente que se dedica a eso.
Sí, claro. ¿Cómo se todo?
Claro, están todo el día mirando los pájaros.
Claro. Entonces anota.
Tengo un mensaje más, muchachos.
Bueno, dale.
Soy Kevin, de 12 años. Acá escuchando.
¡Hola,
qué! Les pido One Vision de Queen. Yo soy fan de Queen y canté en el musical Rapsodia Bohemia de Ángel Mahler.
Muy bien.
Qué bien.
¿Cuántos años tengo más?
12 años, Kevin.
¿Y cuántos tenía cuando cantó en el musical?
Debía tener 8 años, calculo.
Ah, con razón. Bueno, un gran...
Diana de Gualeguaychú dice, mi abuela tenía una gallina atada de una pata con un hilo con media de nylon en el patio. Ahora que lo pienso, nunca supe por qué. Pero su hermana tenía un chajá de mascota suelto en el patio. Era más bravo que perro guardián. ¿No? Bueno, gracias Diana por el dato. Bueno, y hay muchos saludos, Mariana de San Luis, Santiago también.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos.
750.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota. Cada uno está grabando desde su casa, pero seguimos aquí haciendo La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio.
Hablaremos esta noche de Conrad Tic Celibano. ¿Quién era este tipo? Vamos a ver. Dicen que Orígenes y Leoncio de Antioquía fueron los primeros cristianos que se castraron. Atención, señores. Se castraron por cuestiones de fe. Más tarde, un tal Valerio reivindicó el hecho de haber organizado una secta sobre la idea de la castración. Estos sectarios se convirtieron en peligro público porque no se contentaban con castrar a sus propios fieles. Hacían víctimas de su locura por doquier y entre individuos completamente ajenos a la fe que profesaban. Es decir, agarraban por ahí a un tipo que venía caminando y chao. Dice el historiador que en un buen año para ellos lograron castrar a 690 hombres, uno atrás de uno. La idea de que aquella extirpación era grata a Dios tuvo eco en muchas sectas, sobre todo en Rusia. En 1715 se arrestó a grandes grupos de castrados en el distrito de Uglich, en la provincia de Jaroslav. 12 años después se realizaron arrestos en Moscú. Allí la secta estaba dirigida por un tal Lupkin. Después de su muerte, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación de los cientos de eunucos que había conseguido su presencia. Digo también que en el año 1738, para detener aquellas peregrinaciones, la zarina Ana Ivanovna ordenó que el cuerpo de este hombre fuera exhumado y quemado. Pero nada pudo detener la aparición de nuevas sectas de castrados. En 1771 surgió un señor que se hizo llamar el Mesías de los Skopci. Se llamaba Kondratij Celibano. Los Skopci, eunucos en realidad, o castrados, derivaban de otras sectas que eran los Klisti. ¿Qué cosa fue? Los Klisti creían en las reencarnaciones continuas y perpetuas de Cristo y su presencia permanente en la tierra. En sus asambleas se azotaban con ramas o telas entorchadas, entraban en comunicación con el Eterno durante sesiones de éxtasis y de trance colectivo. Allí se realizaban bailes giratorios, se emborrachaban y practicaban una frenética actividad sexual, seguida de un arrepentimiento. Bueno, al final viene el arrepentimiento y arruina todo. Era un arrepentimiento contrito y angustiado, de donde salían todos purificados. Celebraban algunos dioses eslavos como Yarilo y Rusalka. Parece la pareja de zaguero de Yugoslavia. Después, parece que Yarilo y Rusalka eran la personificación de la pasión y el deseo. Y Aldomovoy, el genio tutelar, también. Rasputín estuvo asociado con esa secta. Los Skopci, en cambio, tenían solamente un Cristo, que descendió a la tierra por segunda vez en Rusia. Iba a ser Celibanov, pero esperemos un momento. Celibanov era un aventurero que decía ser la encarnación del zar Pedro III, que había muerto pocos años antes. Pertenecía a un grupo particularmente exaltado de la ya mencionada secta de los Tristi. En principio la dirigía a la secta Akulina Ivanovna. ¿Cómo me gustaría llamarme Akulina Ivanovna? Algunos decían que era la hija secreta del zar Pedro el Grande. Akulina se fijó en el campesino Celibano. Sucedía que aquel muchacho había ido muy lejos en su fidelidad a los Grizzlies, se había castrado. Para demostrar su fidelidad, dice, bueno, ahora van a ver quién soy yo. Un día, durante una sesión de danzas giratorias y de trance colectivo, Aquilina se volvió hacia Celibano y declaró que Dios había llegado. Luego, tuvo varias visiones en las que Celibano aparecía claramente como un dios encarnado. A partir de entonces, Celibano comenzó a profetizar. Claro, dijo, al final soy Dios y no soy dueño de profetizar un rato. Su mensaje era simple. Proponía a su auditorio la castración. Así es. Mi mensaje es muy simple. Bueno, por desgracia para él, los Glisti parecieron poco deseosos de emascularse, pero Celibano no se desanimó. Creó su propio movimiento y se proclamó abiertamente Hijo de Dios y Redentor. Su misión era curiosamente metafórica, exterminar la serpiente del mal en toda la tierra. Su arma, la castración. Para ellos el pecado original no consistió en comer la fruta del árbol del conocimiento, sino en las relaciones íntimas entre los sexos. No comían carne por ser esta...
¿Cuál?
Esta. Fruto del acoplamiento sexual. Aseguraban que Cristo había predicado los beneficios de la castración, pero en el curso de los siglos, el texto del Nuevo Testamento había sido deformado y falsificado para quedar bien con el comisario. Solo unas pocas frases dejaban entrever el gran secreto. Así, la expresión bautismo de fuego debía aludir de algún modo misterioso a la amputación. Los cirujanos de la secta eran tan hábiles que rara vez se presentaban complicaciones. Se sujetaba a los que se sometían al rito en una cruz y tras algunos días de curación ya los nuevos sacrificados se sumaban a reuniones dedicadas a exaltar a Celibano y a su método destinado a evitar, aunque no el deseo, la consumación por lo menos del acto amoroso. Celibano encontró un compañero que parece que lo secundaba en su nueva secta. Se llamaba Alejandro Chilov. Desde hacía años, Chilov pasaba de una secta a otra sin encontrar nunca un buen lugar. A vos, le decían, no hay secta que te venga bien. Dice el cronista que descubrió su vocación entre los castrados. Entonces se castró y se convirtió en el principal aliado de Celibano. A partir de ese momento la secta se desarrolló con tal rapidez que las autoridades comenzaron a inquietarse. Chilov y Celibano, perseguidos por la policía, fueron detenidos en 1774. Fueron azotados y luego enviados a Siberia. En 1795 Celibano llegó a Moscú. Cuando el zar Pablo I se enteró de que el pretendido redentor estaba en la ciudad, ordenó de inmediato que lo condujeran hasta él. Muy bien, Celibano tuvo una entrevista con el zar y le ordenó que se castrara en ese mismo instante. Claro, él creía que era Dios.
Claro.
Le podía dar órdenes a cualquiera, incluso al zar. Sí que le dijo al zar, vamos, dice, cástrese en este mismo momento. Y Pablo indicó que internaran a ese tipo en un manicomio. Bien. De todas maneras, la secta, gracias al ayudante Alejandro Chilov, se sostuvo. Cuando Alejandro, el zar Alejandro Romanov, accedió al trono en 1801, la represión pareció suavizarse y entonces Celibano fue liberado. Reanudó sus prédicas, reclutó a varios hombres ricos e influyentes, incluso intentó, a través del chambelán Eliansky, que se había castrado, ¿no?, transformar su culto en religión de Estado. La aspiración era increíble. Todos los hombres de Rusia debían renunciar violentamente a su sexo. Esa aspiración evidentemente fracasó, pero Alejandro I, me refiero al zar, que era muy supersticioso, escuchó con atención la prédica de semejante personaje. Fue el zar quien lo visitó en su residencia. Le preguntó si no existía un método menos cruento para conseguir salvación y bienestar. Celibano respondió que no, y mantuvo la prédica a rajatabla. El gobierno ruso fue indulgente con Celibano hasta el año 1820, cuando el número de castrados creció notablemente. Celibano fue encerrado en el monasterio de Suzdal, donde murió en 1832. Los Skopsi llegaron a tener hasta 100.000 miembros, discúlpeme la contradicción,
sí,
a principios del siglo XX, aunque muchos fueron reprimidos y juzgados. A finales del siglo XIX habían empezado a permitir que los adeptos tuvieran uno o dos hijos antes de castrarse. En Rumania, en las ciudades de Bucarest, Galați y Iași, vivían 20.000 castrados pertenecientes a la secta. Dice el cronista que además de pertenecer a una secta, estos castrados solían agremiarse también durante los momentos en que no asistían a su rito. En la ciudad de Iași, todos los conductores de coches de plaza eran castrados. Y la colectivización del periodo soviético redujo su número a casi ninguno. Se cree que ya no hay más. ¿Con qué podemos ilustrar esta curiosa charla? Vamos a escuchar el tango Sin Ella, un hermoso tango en la voz de Charlo.
Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre las sombras me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo, pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. sin ella, estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Era Charlo, la venganza será terrible sin ella.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabana. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en nuestra versión de grabación remota. Está cada uno en su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en los restaurantes ahora que están cerrados.
Sí.
Y empieza, son con consejos. Es raro que empiece por este que le voy a leer ahora.
A ver.
Nunca se maquille o se peine en la mesa. Es el primer
sí. Sí, bueno, es horrible eso, ¿eh?
Sí, yo estoy pensando más que en el maquillaje, en peinarse, el tema de que pueden caer pelos.
Claro,
y otras cosas,
es más claro. Asqueroso, discúlpeme. Sí. Peinarse que maquillaje. Sí.
No, pero.
No solo pelos se pueden caer, sino gomina.
Sí, sí.
Bueno, sí.
Caspa, qué sé yo.
Sí, bueno, yo justamente tengo el problema de la caspa, me imagino que eso es muy desagradable mientras está comiendo.
Más si ya le sirvieron.
Sí.
Porque por ahí la caspa cayendo en el plato, especialmente sí. Si es blanco, no se nota tanto. Pero
hay que pedir arroz.
Claro.
Sí. Claro, si ya le sirvieron, por ahí le dicen, ¿quiere más queso de rallar? No es suficiente.
¿Le alcanzo el queso de rallar? No, gracias.
Así está bien.
Bien. Segundo consejo. no empiece a comer hasta que su anfitrión no haya terminado de peinarse. Ah, no.
No.
Hasta que su anfitrión lo haga.
Sí. Por eso es muy necesario que si uno va a comer con otra persona, que traiga los platos más o menos en el mismo tiempo.
Claro, porque si no usted se le emplea toda la sopa mientras esperamos el carnero patagónico.
De el cordero patagónico, señor. Mire, yo le digo como maître.
Ah, ¿sí?
Sí, ¿cómo le va? Qué yo bien. Siempre hago la pregunta, digo, si quieren que les haga marchar todo junto o le marcho por separado.
Claro. Y no sé, ¿qué opinas vos?
No, para mí todo junto, porque si no vamos a comer a destiempo.
Sí. Bueno, lo que pasa es que lo de la señora yo ya lo tengo listo. Ahora lo suyo va a tener una demora de 3 horas y media más o menos.
¿3 horas y media?
¿Sabes qué vamos a hacer? Yo me voy y dentro de 3 horas y media vengo. Gracias. Hasta luego. No fume durante una comida.
No, muy desagradable.
¿Cómo si no tiene otra opción?
Es que es muy desagradable.
Estando con un revólver y le obliga a fumar, ¿cómo es?
Bueno, no, lo que,
si
lo que...
otra opción, hágalo antes de que sirvan el postre. No, mejor dicho, después de que sirvan el postre.
Claro, como una especie de sobremesa, si es que todo el mundo está de acuerdo. Uno tiene que preguntar, ¿les molesta?
Bueno,
veo que hay lugares especiales.
¿Perdón?
Hay lugares especiales, por ejemplo, para los fumadores de habanos.
Sí.
Que tienen sus propios cafés exclusivos, en donde la gracia es más ir a fumar que a comer.
Claro. Bueno, cuando termine de comer, coloque la servilleta al lado izquierdo del plato, pero nunca encima de este.
¿De no, cuál?
De este amigo que está acá.
No, señor.
Bueno.
Ahora, usted la tiene que apoyar, hecha un bollo, No la apoye no la apoye doblada.
Claro. Quiere decir que ya está usada y que se la puede llevar el mozo.
Claro. Hay maleducados que la apoyan doblada, señor. Se lo digo como maestro.
Dice, nunca trate de enfriar una sopa o bebida caliente soplando encima de esta.
No. Es mala educación. Hay que, a lo sumo, lo que puede hacer con una sopa caliente es ir revolviéndola y el mismo movimiento hace que se vaya aireando.
Bueno, sí.
¿Y qué le parece, por ejemplo, echarle agua o soda?
No,
señor, no puede hacer eso.
Lo más rápido y lo menos costoso.
No, pero
restaurante que te ponen hielo y le metes un hielo adentro.
¿Cómo va a meter adentro la sopa?
¿Quién lo corre, señor? No lo corre nadie,
Tómese todo el tiempo del mundo.
No quiero. La servilleta se coloca en el regazo.
Sí.
Otra vez.
Regazo, sí,
otra
regazo.
Vez. Una palabra que uno puede estar un año sin pronunciar.
Sí.
Y luego aparece un día que tiene que decir 10 veces el regazo. Si es pequeña, la servilleta, puede abrir del todo. Y si es grande, y se mantiene doblada, claro, porque si la servilleta incluso es muy grande, usted va a parecer un bandoneonista.
le cuelga de las piernas para abajo.
Y revise que no sea el mantel.
Sí, claro, a veces se confunde. Si desea compartir comida, utilice el plato del pan.
Muy bien, como un plato mixto. Ahí
nunca se ponga y agarre con el tenedor del plato del donante.
No, en general hay comidas, yo por eso siempre pido comidas que permitan no ser diseccionadas. Por ejemplo, los ñoquis.
Claro.
Gnocchi es muy robado del plato ajeno.
Claro, un gnocchi, un raviol.
Claro, en cambio si usted pide puré es más difícil.
Claro. No es que sea más difícil, pero se mezcla lo que usted le da con lo que no da.
Queda en evidencia.
Todo muy antihigiénico. Dice, nunca use palillos de dientes en la mesa.
No, es de pésima educación, sobre todo si todo el mundo está comiendo.
Sí.
Ahora, si todos terminaron y se ponen de acuerdo y dicen, pedimos escarbadientes todos juntos.
Claro, pero señor, ¿cómo? Pero nadie mal. Dice eso, señor. Claro, ¿quién pide eso? Así
me parece una vuelta de escarbadientes. Bueno, estamos entre amigos. O si no, la escoba. Se le dice, mozo, claro, traiga la escoba. Cada uno corta una pajita y se monda un ratito. Eso podría estar bien visto.
Por eso es que tampoco ponen los escarbadientes en la mesa. Generalmente los tienen escondidos, no están nada exhibidos.
No los ponen en la mesa.
No.
Ahora, compartir este escarbadiente debe ser antihigiénico también.
No, más vale. Es algo esto.
Y dice, pará, usemos los dos el mismo. Se crea una comunión ahí, ¿no? Dice, cuando haya terminado de comer, no retire su plato ni lo amontone. Déjelo ahí nomás.
Sí, porque muchas veces la gente lo corre, lo deja amontonado a un costado.
Sí, sí. Claro, esperando que venga el mosaico o alguno y se lo lleve, pero no. Hay que dejarlo ahí arriba.
Lo que pasa es que acá que tenemos justamente un metre hoy, es realmente sería bueno que estén atentos, porque muchas veces
claro,
la gente termina...
No, mire, yo siempre le digo a mi personal, a los mozos, por favor, cúbranle las espaldas a los comensales.
Sí,
si usted mira bien, va a ver que atrás suyo tiene un mozo. Fíjese, mire, de vuelta la mirada.
Sí, qué cerca que está, demasiado.
Está demasiado cerca, ¿no podría retirarse un poco?
Claro, está tomando la conversación. Lo tenemos casi encima.
Sí, sí. Yo
usted va a sentir... Sí, usted va a sentir que cuando...
Pensé que estaba respirando mal y era del metro.
Usted va a sentir que cuando tiene la copa vacía, el mozo se la va a llenar por atrás.
Sí, claro. Medio se abalanza, le digo.
Sí, sí.
Para que la copa siempre tenga contenido.
Ahora, la trompa me la limpio yo, ¿no?
Sí.
Sí, señor. Cada uno, todo lo que es higiene personal, lo hace uno mismo.
Después, a la mesa es esencial presentarse con las manos limpias. Sí, ahora sí.
Supuesto. Sí, más que nunca. Pero bueno, si uno viene de la calle, de todo el día, se encuentra con un amigo a cenar o algo, lo primero es ir pasar por el baño a cada uno lavarse las manos.
Al sentarte, evita dejarte caer en la silla porque te vas a matar. No pase los brazos detrás de la silla, dice, porque puede ser muestra de pereza.
Sí.
Claro.
Sí,
porque no tiene ganas de estar ahí.
No te balancees en la silla. Causa también muy, muy mala impresión.
Sí, hay que quedarse quieto. Quieto y apenas, a veces algunos dicen que ni siquiera hay que apoyar los codos en la mesa.
No, brazos cruzados. Nunca comas con los codos sobre la mesa.
Bien, bueno, yo.
Una vez que esté la comida en la boca.
Sí.
No nos metimos, vamos a hacer por partes. Usted se metió la comida en la boca. Bueno.
Sí.
No hay vuelta atrás.
No me lo comí en la boca.
Sí.
Mastica con la boca que usa.
Sí.
Evitando los ruidos.
Bueno, el problema es que muchas veces cuando uno está comiendo le hacen una pregunta o la gente sigue conversando. ¿Y cómo se habla con la boca?
Trague, trague. Yo siempre le digo a los comensales, traguen.
Sí, bueno, pero...
Después hablan.
Recién me puse el bocadillo en la boca, hasta que trague van a pasar 2 minutos.
Bueno, la servilleta se usa antes y después de beber agua. Y al final la comida también.
Yo creí que solamente después, antes no, creí que no. Siempre después, limpiarse.
¿Y qué se está limpiando antes?
No sé, y se ve que cuando viene de la casa, por ahí. O a lo mejor usted está con su novia y cada tanto la besa o algo... Eso sí, cuando le da un beso a su novia,
sí.
No se limpia.
No, no queda malísimo.
Bueno, no. Ah, amor mío.
No.
Igual le digo, es de pésima educación besarse en la mesa.
Sí, mientras están comiendo en un restaurante me parece pésimo.
Sí, no,
besarse, abrazarse, morderse, todo eso, ¿no?
Bueno, sí, sí.
No, aparte lo veo al mozo que cada vez está más cerca, parado atrás suyo.
Sí, sí. Sí, pero es para servir la copa.
Sí, no, la copa, sí, pero bueno.
Pero en cualquier momento se mete en la trifulca.
Sí, sí, claro, claro.
La trifulca, es la cantina, cantina la trifulca.
Nunca metas el pan al plato para limpiarlo. Soy como la...
Es lo más rico eso.
Era como con el dedo. Nunca te chupes los dedos, ni te limpies los dientes con la lengua o las uñas. Esto, bueno, directamente, no sé dónde vamos a ir a parar.
No, bueno, pero es cierto, bueno, tiene que esperar o levantarse y ir al baño y se limpia todo lo que quiere limpiarse.
Sí, pero no lleve la servilleta al baño. No,
ah, perdón.
Bueno, vale, se vale.
Ya vuelvo, ¿eh?
Sí. Sí.
Ya volví. Para enfriar la sopa, Ya me lo dijeron.
Sí.
Ya dijimos que no
hay que soplarla.
Sí, pero no. Acá parece que no se puede nada. O sea, bueno, ningún procedimiento es válido. Ni mover mucho el plato, ni nada.
No,
ahora hay los mozos metan el dedo en la sopa cuando te la traen. Porque, en cierto modo, están certificando que no te vas a quemar.
Bueno, no, de todas maneras...
Es antihigiénico, es una falta de educación meter el dedo, mil cosas, no.
¿Usted qué prefiere, digamos, llegado el caso inevitable de que el mozo meta el dedo? ¿Usted prefiere el dedo así, a piel del mozo?
Sí.
O con guantes de látex. Porque mire que yo prefiero la piel.
Yo también, yo prefiero el dedo porque el guante de látex...
Yo le iba a decir que prefiero el látex porque está más protegido, pero resulta que como el mozo tiene el látex...
Claro, pues, no se cuida de nada.
Entonces no se cuida nada, mete la mano en cualquier lugar.
Claro.
Y además... Y el látex le queda a gusto. El dedo no le deja gusto a la comida, el dedo del mozo, señor.
Ah, tiene razón. Le queda gusto al látex. Y el dedo no le deja gusto, según.
Según.
Sí, lo haya puesto.
Sí. Bueno, sí, pero lo pone en general, lo pone en
manipulando querosén.
Sí. Bueno, sí.
Bueno, va a tener gusto a querosén. Dice, son los alimentos los que se llevan a la boca... Y no la boca los alimentos.
Claro,
muy bien. ¿Qué significa? No entendí.
No, significa que hay muchos que cada vez se van acercando más al plato, se van encorvando sobre el plato. Y uno tiene que llevar el tenedor a la boca, no la boca al tenedor.
Claro, que es un perro.
No, mira, por eso.
Yo no estoy seguro. No me acuerdo qué es lo que hago.
Si quieres yo se lo digo.
Son los alimentos... no muestre ansiedad frente a un plato de comida. Porque le gusta mucho, o porque tienes mucha hambre. Pues todo eso de mal gusto, ¿eh?
Sí, claro.
Que llega y se empieza a frotar las manos, a escupírselas.
No, sí. O mismo ya arranca como loco cuando traen el pan.
Claro.
Ni siquiera la comida.
Sin poder contenerse siquiera un segundo... Aún todavía no tocó la panera, la mesa, usted ya en el aire se afanó más rojo. No, señor, espere un poco. No.
Y encima se dice cosas como, qué rico. Sí.
Me muero. No diga eso. Unos minutos de espera es nada. En nada perjudican. Y es un principio de la educación.
Sí, señor, queda mejor que apurado.
Bueno. Tampoco empines botellas con el fin de tomar hasta la última gota, ¿no?
Claro, sacudirlas así.
Sacudirlas y pegarle con la otra mano en el fondo.
Claro.
Tampoco.
No.
Le golpea el fondo a ver si hay otra gotita.
Sí, sí. Y menos lamer.
No.
Lamer el vaso para agarrar lo que se queda pegado, algo. Aunque...
Me gustaría agregar un comentario a lo que al muy completo informe, que es el uso de los celulares, que nadie habló.
Ah, no.
Sí,
no.
Señor.
Porque muchas veces ponen el celular prácticamente arriba del plato, directamente.
No, va al costado, ¿no?
No, ni siquiera al costado.
No, no, yo creo que no.
Va en el bolsillo, no, 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 no hay
¿cómo
que...
hablo con el celular en el bolsillo? Me levanto... ¿No? Meto la boca dentro...
Bueno, que hay lugares en donde se invita a los comensales a dejar sus celulares en una canasta a la entrada.
Me lo afanan, señor, después lo vas a buscar.
No, señor.
Le toca
nosotros
al peor. Cuando va a buscarla en la canasta, usted se va último y le toca el peor celular, le dejaron.
El chiquitito ahí.
No, señor, vio que es como las películas de gangsters. Vio que dejan las
con
armas.
El celular, sí, sí, sí.
Bueno, acá en vez de las armas, usted deja el celular.
Bueno, es preferible, ¿no?
Sí.
Dejar, sin embargo, yo tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas.
A ver, porque,
si tiene dudas. Y si usted, por ejemplo, un funcionario, un alto funcionario, qué sé yo, dice, discúlpeme, pero voy a recibir un llamado muy importante. Así que no se lo puedo dejar. ¿Qué hacen en ese caso los mozos? Dice, no, acá si no deja el celular en la canastra, no entra.
Sí, yo creo que son llamados muy, muy importantes, no sé qué hacen la cena.
Claro.
Que funcionario... Para... Vaya, cumpla su función donde la tenga.
Vaya a la oficina a seguir laburando.
¿Cómo me va a decir
claro,
eso?
Que le pasa bien acá.
Bueno.
Que viene acá a molestar al restaurante.
Si realmente tiene que hacer tantos llamados, ¿por qué no se queda en la oficina cuando termina
claro,
de hacer los llamados viene a comer?
Bueno, entonces me voy a la Martona, que ahí no les importa si llevo celular o nada.
Perdóneme, sí, antes de retirarse.
¿Sabe qué? Hay que hacer un cacerolazo. Contra los funcionarios que usan los celulares en la mesa, señor. Nosotros que somos buenos ciudadanos, que pagamos los impuestos.
Sí, señor.
Impuestos que están pagándose las cenas y los celulares que apoyan sobre los manteles que también pagan.
Sí, no solo eso.
Todo eso se paga con nuestra plata. Yo el otro día lo vi
que
funcionario que estaba en el primer asiento de un colectivo y digo...
Sí, señor.
Si hay que entregar para el viaje en colectivo, nosotros, la gente, le dije. ¿Y sabés qué hizo? Se hizo notario.
Sí, claro. No solo eso, sino que además con la plata mía de los impuestos y la nuestra, traen funcionarios cubanos de Cuba y le pagan el sueldo.
A bailar.
Son los de Tropicana. Son esos mismos. No le digo.
Ahí están.
Bueno, el baño. Para ir al baño.
¿Qué pasa?
¿Cuál
no,
es el procedimiento correcto?
Digo,
tiene
que ser
la etiqueta. Por ahí
tiene que ser algo...
Y le guiña al ojo al que tiene enfrente.
Sí.
Y se va.
Ah, no, bueno. No, me parece que ni levantarse de buenas a primeras, que nadie sabe qué pasó, pero
claro.
Decir, me ausento un minuto, quizás un rato, y ya vengo...
No, un rato no, señor.
Ya vengo
directamente.
Con otra actitud. No.
Tiene que ser algo fluido.
Vamos a
ver. Tiene que... con una actitud absolutamente natural. Usted
claro.
No tiene por qué estar fingiendo nada.
Está bien, pero quiero decir que uno tiene que dar a entender, que va a ir al baño, porque si no se levanta como un sonámbulo y se va de la mesa.
¿Pero por qué como un sonámbulo?
No, algo tiene que dar a entender un
comentario. A lo sumo dice, con permiso.
O un comentario.
Claro, un sonámbulo va con las manos adelante, ¿no?
Bueno, algunos baños conviene entrar así, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Yo no tengo nada más que decir.
Muy bien.
Bueno, entonces sí. ¿Qué?
¿Qué
¿Ya puede agarrar
la continuación? ¿Eh? ¿Qué va a pasar?
Viene la música a continuación.
Bueno, el Trío Sin Nombre está juntando pedidos a través de las redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio. Y de los pedidos que ellos tomen, los van a ejecutar de manera remota. ¿Cómo es esto? Cada uno en su casa, los miembros del trío, que también tienen casa, ejecutan...
Imagino que estamos incluidos nosotros también, no solamente el trío. La trompeta,
bueno, sí,
bueno, los instrumentos de percusión, el piano.
Sí, yo la pandereta la voy a tocar en mi casa también.
Bueno.
Claro, sí, sí. Sí, le mandamos un remis con, sí, con la pandereta.
Claro.
¿Lo llevó, se la llevó?
Sí, sí, no, sí me llegó.
Claro, claro. Yo te quedo.
No, no, lo sentí venir por el empedrado, ¿vio? Porque como es una calle empedrada,
ya venía. Y sonaba la pandereta.
Bueno, entonces...
Bueno, todos esos sonidos de la ejecución musical van a ser ensamblados por el licenciado pentacadémico y serán difundidos cuando la dirección de la radio así lo disponga, que creo que va a ser a partir del jueves en adelante.
Muy bien.
AM750. Una señal. AM750. Una señal. AM750. Una señal.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
AM750. Una señal. AM750. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. AM750. Una señal.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750.
Derecho a la información.
Es la hora 1:55. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 74%. Temperatura 21 grados 9 décimas. A través de un DNU, el gobierno prohibió los despidos y suspensiones por 60 días. El decreto establece que las empresas no podrán tomar estas decisiones sin causa o argumentando la falta o disminución de la actividad. Únicamente se habilita la renegociación de salarios combinada con suspensiones. En 8 pasos fronterizos se permitirá el paso de 500 personas por día. La medida entrará en vigencia hoy. La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, explicó que los ciudadanos y ciudadanas pasarán por un control de sanidad.
Lo que estamos estableciendo a través del nuevo DNU que acaba de firmar el presidente junto con el gabinete es la apertura de las fronteras para los argentinos y los residentes en el país. Es bueno explicar que va a ser una apertura escalonada, gradual, cuidada. Esta apertura que va a haber de algunos pasos fronterizos no van a ser todos, de hecho van a ser 8 pasos terrestres los que van a estar habilitados para que los argentinos vayan ingresando al país de manera escalonada. ¿Qué significa escalonada? Que va a haber un cupo de 500 personas por cada paso para que puedan ingresar diariamente previa intervención de Sanidad de Fronteras. Eso significa que previamente van a tener que revisar a cada una de las personas que no tengan ningún síntoma, van a tener que firmar la declaración jurada de salud y las cuestiones correspondientes a migraciones, para luego proceder a sus provincias, a sus hogares, para poder realizar la cuarentena.
Patria grande.
En Brasil ya hay más de 5.700 infectados por coronavirus. Además de los contagios, son 201 las víctimas fatales por el COVID-19. Sin embargo, Jair Bolsonaro sigue rechazando las cuarentenas e insiste que las medidas a tomar no pueden ser peores que la enfermedad. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 74%. Temperatura 21 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. En esta modalidad de grabación remota estamos cada uno en su casa. Ya en lo inmediato le vamos a dar pase al maestro, al sordo Gansé, en una selección de sus grandes éxitos, pero repetimos, sí, la convocatoria del trío sin nombre, ¿no?
Sí, sí, atención, estamos tomando pedidos de canciones, posiblemente el jueves inauguremos la nueva modalidad remota de teleconferencia con el trío sin nombre, todos los temas musicales tocados
bien, cada uno en su casa.
Sí.
Y después se ensamblan esas voces y se convierten en la maravilla que es la armonía.
Sí, señor.
Qué hermosura todo. Bueno, si quiere entonces, lo hace pasar
a la... Vamos a recordar antiguos bailongos.
Yo lo vi ahí deambular por la plaza.
Y ahí viene.
Y ya llega al Teatro Provincial de Salta. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo Arnaldo Gangae. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maritime Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pues académico, Alex Dolina, Dolina, Dolina. Como siempre, en lo más alto del ranking de pedidos, hay temas de los Beatles, distintos, varios.
¿Cuántos? Quizás... ¿De cuántos estamos hablando?
Dos.
No, ¿de cuánto?
No, sí, señor, no lo sé. quizás ustedes puedan resumir.
Nosotros teníamos más pedidos, teníamos como unos 50.
¿50 pedidos?
Pedidos de canciones de los Beatles, todas canciones distintas. Sí. Así que las vamos a hacer todas.
No sé si va a haber tiempo, ¿no?
La vamos a reducir a 30 segundos. Adelante. ¿Listo?
Sergeant Pepper, Tony Oscar, Ben, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper, Tony Oscar, Ben, we're sorry but it's time to go.
Para Hernán y Camila le piden Romance de Barrio.
Y partir que vivir sin olvidar.
Mire, acá hay un mensaje del mes pasado que le piden Bello Abril.
Bello Abril.
Estuvo muy bien.
Al trío sin nombre.
A ver si sale esto.
¿Estamos?
Sí.
Un, dos, tres.
Dios santo, que ves.